La lectura del Nuevo Testamento de hoy está en la página 1113 de las Biblias que les entregaron en la entrada. Leemos Juan, capítulo 6, del versículo 1 al versículo 15. Jesús alimenta a los 5.000. Algún tiempo después, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea, o de Tiberíades. Y mucha gente lo seguía, porque veían las señales milagrosas que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a una colina y se sentó con sus discípulos. Faltaba muy poco tiempo para la fiesta judía de la Pascua. Cuando Jesús alzó la vista y vio una gran multitud que venía hacia él, le dijo a Felipe, ¿dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Esto lo dijo solo para ponerlo a prueba, porque él ya sabía lo que iba a hacer. Ni con el salario de 8 meses podríamos comprar suficiente pan para darle un pedazo a cada uno, respondió Felipe. Otro de sus discípulos, Andrés, que era hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es esto para tanta gente? Hagan que se sienten todos, ordenó Jesús. En ese lugar había mucha hierba, así que se sentaron, y los varones adultos eran como 5.000. Jesús tomó entonces los panes, dio gracias y distribuyó a los que estaban sentados todo lo que quisieron. Lo mismo hizo con los pescados. Una vez que se quedaron satisfechos, dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que sobraron, para que no se desperdicie nada. Así lo hicieron, y con los pedazos de los 5 panes de cebada que le sobraron a los que habían comido, llenaron 12 canastas. Al ver la señal que Jesús había realizado, la gente comenzó a decir, en verdad este es el profeta, el que ha de venir al mundo. Pero Jesús, dándose cuenta de que querían llevárselo a la fuerza, y declararlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo.
Bien, no cierren sus Biblias, ténganlas abiertas allí. Siempre cada domingo tratamos de abrir la palabra que creemos firmemente que es vida, que tiene algo para decirnos en relación a lo que hoy vivimos, al bautismo, a lo que hoy cantamos, a lo que hoy oramos. Pero también tiene siempre algo para decirnos en nuestra situación y circunstancia puntual, particular, personal. De tal manera que cuando salimos de este lugar todos sabemos de que Dios, que nos conoce como nadie, absolutamente nadie nos conoce, seguramente nos enriquece con una opinión, con una reflexión, con un consejo, con algo que Él quiere puntualmente que tengamos en cuenta. Así que desde ahí es que vamos a compartir algunas cosas para entender el pasaje con un poco más de profundidad y después decir algunas más para que podamos elucubrar, pensar, reflexionar y podamos sentir que realmente Dios nos está tratando en forma individual y personal en esta mañana. Bueno, en primer lugar quiero decirles, no sé si ustedes saben, que este es el único milagro que hace Jesús que se cuenta en los 4 evangelios. No sé si sabían eso. Está en el Evangelio de Mateo, en el Evangelio de Marcos, en el Evangelio de Lucas y en el Evangelio de Juan. Pero hay una particularidad que tiene el Evangelio de Juan que no lo tienen ninguno de los otros 3 evangelios. Y es que el niño o el muchachito solamente aparece mencionado en el Evangelio de Juan. Qué interesante, ¿no? Se ve que ya en aquel tiempo no se les tenía muy en cuenta a los niños. No se pensaba demasiado en los niños. No se programaba o planificaba o proyectaba una generación allí adelante que determinara qué tengo que hacer yo con los niños hoy o qué le tengo que dar a los niños hoy. Probablemente mucho de esto pasa hoy también. Probablemente mucho de esto pasa hoy. Pero Juan, que es reconocido entre los apóstoles o los discípulos de Jesús como el discípulo amado, parece ser que tenía un corazón distinto, un corazón muy sensible, un corazón muy especial. Y él no obvia en su relato la presencia del niño. Y a mí me gustaría que en esta mañana, en el contexto de lo que hemos vivido, justamente reflexionemos sobre la parábola desde el Evangelio de Juan, que fue el único que se acordó del niño. ¿Cuál era el nombre del niño? ¿Quién era el niño? No lo sabe nadie. Probablemente uno de los tantos anónimos, héroes anónimos que aparecen en las Escrituras y que nosotros desconocemos. Y pienso en todos los héroes anónimos, niños, que nos rodean, que están cerquita nuestro. Lo que pueden llegar a ser allí, adelante. Cómo pueden llegar a ser utilizados por Dios. Lo que pueden dar y ofrecer a otros desde una mirada de amor, de comprensión, de compasión, de empatía, ¿no? Uno piensa, ¿no?, en estos niños, cada vez que uno ve a un niño. Y déjenme decirles que esta historia sacudió la vida de muchísimas personas. Yo espero que también de alguna manera sacuda un poquito nuestra vida al reflexionar sobre ella hoy. Miren qué interesante lo que dice el versículo 2. A Jesús lo seguía muchísima gente, pero muchísima gente ya a esta altura. ¿Pero saben por qué lo seguía muchísima gente? Bueno, el versículo 2 específicamente lo dice. Porque veían las señales milagrosas que hacían los enfermos. Es decir, las personas lo seguían a Jesús simplemente porque se ocupaba de su necesidad más importante, su necesidad primordial. En este caso, de la enfermedad, lo sanaba. Y a partir de esta experiencia, muchos los van a seguir a Jesús porque Jesús les daba de comer. Pero allí adelante, cuando Jesús comienza a confrontar a las personas con su fe, con sus creencias, con sus convicciones, con su ética, con su estilo de vida, entonces ya no les interesa seguir a Jesús. Esto explica mucho de lo que está pasando en la sociedad de hoy y aún lo que pasa en la cristiandad o dentro de la cristiandad en el día de hoy. Pero déjenme decirles que este no es un mensaje trivial, porque muchas veces las personas se acercan a Dios simplemente porque buscan un Dios de milagros. Pero los milagros, si bien son muy buenos y bienvenidos y todos los queremos y los deseamos, pero si nuestra fe solamente está basada en el milagro, cuando el milagro desaparece, nuestra fe se convierte en una fe endeble. Por eso nuestra propuesta siempre es: basemos nuestra fe en la palabra, en la enseñanza de Jesús, que nunca falte la palabra y la enseñanza en el seno de nuestra comunidad. Y bienvenidos los milagros. Pero por más que los milagros falten, si nuestra fe está basada en la palabra, nuestra fe será una fe sustentable, cualquiera sea la situación o adversidad por la cual tengamos que pasar. Y miren qué interesante el versículo 5 y el versículo 6. Emociona entender este texto. Porque dice que cuando Jesús alzó la vista y vio una gran multitud que venía hacia él, le dijo a Felipe: ¿dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Y después agrega el pasaje: esto lo dijo solo para ponerlo a prueba, porque él sabía lo que iba a hacer. Jesús tenía un corazón abierto a la necesidad de cualquier persona. Jesús era profundamente humano. Por eso Juan lo expresa de esta manera. Cuando Jesús levanta la vista y ve a la multitud, y ve a la multitud en su necesidad, su corazón siente compasión. ¿Cuánta falta de humanización tenemos en este tiempo? Falta empatía, falta compasión, falta misericordia. Y lo que el texto nos está diciendo es porque no levantamos la vista. Estamos tan concentrados en mirarnos a nosotros mismos, en mirar nuestras propias necesidades, en mirar nuestro propio ombligo, que no vemos las necesidades de los demás. Y si no vemos la necesidad de los demás, no hay compasión en nosotros y no actuamos en consecuencia. Cuando Jesús levanta la mirada y ve a la multitud, inmediatamente piensa, ¿qué podemos hacer por ellos? Y es interesante el texto bíblico porque de alguna manera el texto claramente nos dice que Jesús sabe perfectamente qué se necesita hacer por ellos. Pero quiere compartir esa acción con otros. Quiere poner en acción a sus discípulos. Jesús podría haber solucionado el problema por él mismo, pero involucra a sus discípulos. Es como que Jesús, para hacer milagros, no necesitaba absolutamente de nadie. Y de hecho nos encontramos, en muchos de los milagros que Jesús hace, que dependen exclusivamente de su voluntad y de su accionar. Pero también encontramos milagros en los cuales Jesús le quiere dar participación a su gente. Como diciendo, yo soy el Señor. No hay situación que quede fuera de mi control. Pero quiero intervenir y necesito que vos hagas un pequeño aporte. Interesante, ¿no? Porque uno mira la realidad que hoy enfrentamos, cada uno sabe cómo llega este día, ¿no? Y la verdad no hay nada que nos desanime. No hay nada que nos frene. No hay nada que nos quite la alegría. Porque confiamos plenamente y sabemos plenamente quién es nuestro Señor. Pero por el otro lado, hay algo que nos debería preocupar. Y es, ¿cuál es mi parte? ¿Qué es lo que Dios espera de mí? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? Y me encanta la respuesta de Felipe, porque me identifico con Felipe. Felipe, un tipo racional, lógico. ¿No es cierto? Intelectual, diríamos algunos, ¿no es cierto? Mira la multitud y miren lo que expresa. ¿Dónde o cómo vamos a hacer para poder satisfacer a esta gente? Dice el texto, pero Señor, ¿dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Es como que le dice, Señor, a ver, esto... Este problema no tiene solución. Este problema, para una persona racional y lógica, no tiene manera de salvarse. Es imposible. Es imposible. ¿Cuántas veces nosotros reaccionamos como Felipe? Frente a situaciones o circunstancias particulares de otros, de personas cercanas a nosotros, frente a realidades que vemos y que observamos, muchas veces nosotros, personas entre comillas de fe, decimos, esto no lo resuelve nadie. Es imposible de resolver. Inclusive el texto dice que Felipe, que se ve que en esa racionalidad era, bueno, acá tenemos muchos buenos matemáticos en nuestra comunidad, dice ni 200 denarios, dice una versión, esta versión dice, ni 8 meses de trabajo de un asalariado, de un obrero, alcanzaría para poder solucionar este problema. Y yo me imagino, siempre pobre le cargamos las tintas a Felipe, pero en realidad el primero que debe haber reaccionado negativamente frente a esa realidad debe haber sido Judas, el que después traiciona a Jesús. Pero era el tesorero del grupo. Así que debe haber mirado la bolsa. Ustedes saben que a Jesús lo sostenían las mujeres. Sabían eso, un grupo de mujeres de dinero sostenían a Jesús económicamente. Se ve que en esa semana aflojaron. Y la visión de Jesús era enorme, era gigante, ¿está bien? Y cuando se presenta la situación, los ingresos no responden a la visión. Entonces Jesús Judas mira la bolsa y dice, estamos en el horno, no nos sonamos. Y entonces Felipe, sabiendo, dice, es imposible. Y de repente aparece un nuevo personaje que se llama Andrés. Andrés Bausonio Zenik. No, ese no. Andrés, y para nosotros es un orgullo llamarnos la Iglesia Presbiteriana San Andrés, dentro del grupo de los discípulos, es el discípulo que siempre piensa fuera de la caja. ¿Vieron? ¿Escucharon eso, no? ¿Se acuerdan esas nueve puntos que había que unirlos con una recta y uno está todo el minutos primero y horas después tratando de unir los puntos y nunca puede? La única manera de unirlos es estirando la línea. Recién cuando la línea sale del cuadrado de los puntos, uno se da cuenta que puede unir los nueve puntos. Ese ejercicio se usa para desafiarnos a pensar afuera de lo común, pensar afuera de lo normal, salirnos de la caja, se dice habitualmente. Bueno, Andrés se caracterizaba por eso, que como comunidad de fe San Andrés tengamos esta capacidad de salirnos de la caja, ¿no? Y de muchas veces correr riesgos e ir más allá. Bueno, Andrés se especializaba en esto. Y entonces, él no cree que es imposible, él cree que Dios lo puede hacer, pero también sabe que Dios espera algo de él y no se le ocurre absolutamente nada, pero hace algo, empieza a caminar entre la multitud. Y caminando entre la multitud, se encuentra a un niño, a un muchachito, a un jovencito, que evidentemente había salido de su casa, y era muy común que cuando las personas salían de casa, especialmente las personas pobres, si iban a volver muy tarde, se llevaran la vianda, que tenía una bolsita con la vianda adentro. Y adentro tenía 5 panes de cebada y dice, y 2 pececitos. Nada, no era nada. Para que sepan, de todos los panes, de todos los panes que se comían en esa época, el pan más barato de todos era el pan de cebada. Era tan barato el pan de cebada que cuando no había alimento para los animales se le daba pan de cebada. Así que miren qué pobre que era este niño. Pobreza extrema tenía este chico. Y 2 pececitos, uno piensa, ¿no es cierto?, una truchita, ¿no?, algo, esas truchas que pescan algunos acá, ¿no es cierto?, ahí lo veo Carlos González. No, no, en el mar de Galilea se pescaban pececitos del tamaño de sardinas y se los untaba en vinagre para que no se descompusieran de un día para el otro, así que él tenía 2 sardinitas y 5 pedazos de pan. Y Andrés lo ve al muchacho y le dice, ¿me podés dar eso? ¿Estás dispuesto a compartir con eso? Y el muchacho le dice, sí. Entonces lo lleva a Jesús. Y a partir de esos 5 panes y esos 2 peces, dice el texto bíblico que Jesús le da de comer a 5.000, escuchen esto porque es muy triste, a 5.000 hombres. En ese tiempo no se contaban ni los niños ni las mujeres. ¿Está bien? Porque eran inferiores a los hombres. Entonces no se contaban. Bueno, hoy en algunos lugares, en algunas regiones, en algunos países y en algunas situaciones de nuestra vida diaria, tampoco se cuentan a los niños y a las mujeres, tampoco se los tiene en cuenta, ¿no? Se dice que si se contaran los niños y las mujeres, como mínimo Jesús le dio de comer a 10.000 personas, solamente 5.000. Así que miren qué insignificante que era un niño, ¿eh? Aparte que lo que tenía era insignificante, él era insignificante para toda esa multitud. Y entonces dice el texto bíblico que Jesús multiplica el pan, el pescado y todas las personas comen. Y muy interesante, porque comen hasta saciarse. Porque no sé si ustedes prestaron atención, sobra tanta cantidad de pescados y tanta cantidad de pan que se completan 12 cestas, 12 canastos. Los discípulos eran 12. Es decir, a estos que sirvieron, también le quedó algo para comer. En los tiempos de Israel era muy común que cuando las personas comían, cuando la comunidad comía, siempre había un pedacito que dejaba para quienes los estaban sirviendo. Interesante, ¿no? Es decir, a veces nosotros vemos el plato ahí y enseguida nos tiramos el último bocadito que queda, la última porción que queda, a pesar de que nuestros padres nos enseñaron siempre, cuando queda una sola cosa en el plato, nunca se tiene que comer. Este concepto, ¿no?, de que a los que nos sirven tenemos que tenerlos en cuenta. Los políticos de hoy no lo hacen, se comen todo y no dejan el plato. Está bien, cuando primero tenía que comer la comunidad, la sociedad, y después si sobra, ellos deberían comer. Y también esta idea de Jesús, ¿no?, de austeridad. Por más que todo el mundo comió, hay que ser austero. Siempre hay que guardar. Siempre hay que tener por si hay una nueva necesidad. Así que qué historia extraordinaria, ¿no? Y lo que termina completando la historia es que después de ver el milagro que Jesús hizo, dice el texto bíblico que lo quisieron nombrar rey, hacer rey. Y Jesús, que sabía perfectamente que el poder desapodera y deshumaniza, como les dije el domingo pasado, que me comentó un profe de filosofía de la universidad, dijo, de ninguna manera. Y se fue. Porque Jesús sabía perfectamente cuál era su misión. Había venido no para ser servido, sino para servir. Ahora, qué desafío, ¿no?, que es esta historia para todos nosotros. Qué desafío, ¿no? Porque de alguna manera el Señor nos está pidiendo que crezcamos en esto de ser una comunidad de fe. Alguien supo decir, suena fuerte esto, ¿no? En las iglesias hay tres tipos de personas. Estoy hablando no de nuestra iglesia, de la iglesia en general. Están los que piensan, están los que sienten y están los que tienen fe. Los que piensan y los que sienten son necesarios. ¿Está bien? Si llego a decir lo contrario, me tiran con algo acá. Nosotros que valoramos tanto, ¿no?, justamente la reflexión, el criterio crítico, el sentido crítico. Los que piensan son necesarios. ¿Pienso qué?, ¿no?, dice el que piensa frente a un problema, frente a una dificultad. Son necesarios. El que siente es necesario, ¿no?, especialmente en este tiempo, donde las emociones muchas veces, de alguna manera, nos permiten entender y comprender cosas. Siento que. Pero los que tienen fe son imprescindibles. Y a veces las comunidades cristianas están llenas de gente que piensan, que sienten, pero faltan personas de fe. Andrés era una persona de fe. Sabía que con poquitito Dios iba a hacer algo. Así que termino con algunas reflexiones para que Dios la use y nos hable a cada uno de nosotros, en nuestra situación y circunstancia, como hoy nos encuentra. Parte de esta comunidad que se reúne a adorar y a escuchar la palabra de Dios, parte de una familia, parte de una sociedad, parte de un país. Algunas cosas que yo anoté, que a mí me dejan pensando, y las quiero compartir con ustedes para ver si ustedes también se quedan pensando. Y como Andrés podemos volcar esto a nuestra vida diaria. Algunas reflexiones. Cuando uno lee la parábola desde el Evangelio de Juan, lo primero que viene a mi mente es que lo insignificante para el hombre y la mujer de todos los tiempos generalmente vale mucho para Dios. A veces nosotros categorizamos, hacemos una lista, evaluamos, ¿no? Y a lo mejor hay muchas cosas o personas o que nos parecen insignificantes. El niño era insignificante en ese tiempo. El pan de cebada era insignificante. Estos dos pececitos eran insignificantes. Pero para Dios, las tres cosas eran muy significativas. Así que pensemos. A veces no le damos valor a las cosas significativas de la vida y terminamos comprando los espejitos de colores que nos vende esta sociedad y transformamos en cosas significantes a cosas que son realmente insignificantes. Así que para pensar, ¿no? Lo primero que me lleva a pensar. La otra cosa, interesante, ¿no? Porque Dios hace mucho con muy poco, ¿no? A veces nosotros sentimos que frente a una realidad que tenemos que vivir o que experimentar o que enfrentar, no tenemos los recursos, no tenemos las habilidades, no tenemos los dones, no podemos, ¿no? Y la verdad es que cuando leemos el texto bíblico, este mensaje, este principio está siempre, siempre presente y latente. Dios hace mucho con poco. Y quizás Dios no hace más, pensando en nuestra realidad y en la realidad de nuestra sociedad, porque nosotros no estamos dispuestos a darle a Dios lo poco que tenemos. Si se lo damos, Él va a hacer mucho. La tercera cosa que viene a mi mente al pensar en esto es que muchas cosas pueden suceder cuando nosotros ponemos las cosas o lo poco que tenemos en las manos de Dios. Por ejemplo, una pelota en mis pies, una pelota de fútbol, puede hacer algunas cosas. Aviso que yo He sido un buen jugador de fútbol, ¿está bien? Mis nietos todavía creen que puedo hacer muchas cosas con la pelota, yo sé que muchas menos de las que hacía, pero ellos creen que puedo hacer muchísimas. Pero en los pies de Messi, todo lo que puede hacer una pelota, muchas cosas que nosotros tenemos y poseemos en las manos de Dios no tienen límites. Por más pequeñitas que sean, no tienen límites. Lo que pasa es que muchas veces, en nuestro propio egoísmo e individualismo, no nos animamos a darle eso poco, a poner eso poco en las manos de Dios, para que Dios obre con lo que nosotros le entregamos. La otra cosa que me llama mucho la atención es que Dios es un Dios generoso. Y muchas veces parece que no lo fuera, porque su generosidad depende de nuestra generosidad. Si nosotros no somos generosos, Dios no va a ser generoso. ¿Ustedes saben cómo cazan las manos, cómo cazan a los monos en África? Le ponen una jaula y adentro de la jaula le ponen una banana y tienen, digamos, barrotes muy finitos en la jaulita. Entonces el mono, entusiasmado por la banana, angurriento, se la rebusca para meter la mano lo más finito posible y agarrar la banana. Pero después no la quiere soltar. Entonces no puede sacar la mano de la jaula. Y no la saca porque no está dispuesto a sacarla si no se lleva la banana. Entonces vienen los cazadores y se lo llevan con jaula y todo al monito, ¿no? A veces los seres humanos somos así, ¿no es cierto? Estamos tan aferrados a lo que tenemos, que nos parece mucho, nos parece significante, para Dios es insignificante, y no estamos dispuestos a ponerlo en las manos de Dios, para que Dios obre de una manera increíble con eso, para que Dios, frente a nuestra actitud de generosidad, sea generoso con nosotros. Y la otra cosa que me llama la atención en este pasaje es que este chico no puso excusas. ¿Cuántas excusas podría haber puesto este niño, no es cierto? No, espera, esto es lo único que tengo para comer en este día. No, yo no estoy dispuesto. Si querés te doy un pescadito, querés te doy uno, ¿no? O un pedacito de pan, pero no. Podría haber puesto la excusa, no, yo soy un niño, con todos los adultos que están acá, es que ellos compartan, yo soy un niño, yo no tengo que compartir. Y muchas veces nosotros le ponemos excusa a Dios, que soy joven, que soy viejo, que no tengo tiempo, que estoy ocupado, que no tengo que esto, que el otro. Siempre le ponemos excusas. Y Dios, que quiere hacer los milagros en sociedad con nosotros, a veces no interviene por las excusas que nosotros mismos le ponemos. Y después, finalmente, y con esto termino, vuelvo otra vez a una frase que dije al principio. El Señor siempre está en el control. Él, si aparecía o no aparecía Andrés, si aparecía o no aparecía el niño, los 10.000 iban a comer igual. Él en ningún momento perdió el control. Así que yo no sé lo que vos estás viviendo en esta mañana, no sé, sé lo que yo estoy viviendo, sé lo que mi familia puede estar viviendo, pero no sé lo que vos estás viviendo, lo que ustedes están viviendo, no sé. Pero sí me gustaría que salgamos de aquí con la certeza y la seguridad, lo cual nos da fe y esperanza, de que el Señor nunca pierde el control. Una vez llegó un profesor a una clase. Levantó una hoja en blanco, sacó su birome de su saco, hizo un punto negro en el medio de la hoja y se lo mostró a los alumnos y les dijo, ¿qué ven? Y entonces uno dijo, un punto negro. Perfecto, correcto. ¿Qué más ven? Y nadie veía el punto negro. Nada. Hasta que uno se animó y dijo, no, nada más, profesor, un punto negro. Ah, ¿qué cosa? Dijo él. Porque yo veo tú una hoja en blanco. ¿No? Y a veces los cristianos nos olvidamos que Dios está en el control. Y en nuestra vida nos las pasamos viendo puntos negros por todos lados. Puntos negros por todos lados. Y no tenemos la capacidad de ver la hoja en blanco que Dios ha presentado en nosotros, en nuestra propia vida. En nuestra propia vida. Entonces, esta es la gran enseñanza de esta parábola. Que podamos salir esta mañana de aquí entusiasmados, con esperanza, con ganas. ¿Por qué? Porque de alguna manera tenemos la certeza y la seguridad de que Dios está en el control. Que con lo poco que nos ha dado y lo poco que tenemos, que es mucho para Él, que es enormemente significativo para Él, Él puede obrar de una manera, de una forma sobrenatural, increíble, en nuestra vida, en nuestras cosas, en nuestras situaciones y en nuestras circunstancias. Es decir, la parábola va más allá de nosotros. Tiene que ver con nosotros y con todo lo que tiene que ver con nosotros. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pensar y vamos a reflexionar. Me encanta mucho este texto porque comenzaba diciendo la historia que ya se estaba acercando la Pascua. Ya se estaba acercando la Pascua. Y Jesús presenta esta parábola del pan y dentro de poco, como vamos a estar hablando el próximo domingo, vamos a estar celebrando la Pascua y vamos a estar hablando del pan de vida, del pan que verdaderamente da vida y de la significancia de ese pan. Así que en el silencio de nuestro corazón podamos pensar, reflexionar y también en el silencio darle una devolución a Dios de lo que sentimos que pasó por nuestra mente, por nuestras emociones, por nuestro espíritu, ¿eh? Un tiempo de silencio y de reflexión personal.